Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María Andrea Nieto y Antonio Sanguino y también con Samuel Hoyos y Julián Peinado. Hay un artículo en el diario El Tiempo, en las últimas horas, que se titula El Centro Democrático tiene fisuras. En realidad el título que aparece en la página web es Las fisuras que se abren en el Centro Democrático. Y hay un subtítulo que dice el partido político más cohesionado y exitoso de los últimos años empieza a mostrar agrietamientos. El artículo está firmado por uno de los periodistas de mayor trayectoria en el diario El Tiempo, que es Armando Neira, que está encargado de la sección política y lo tenemos en línea. Armando, gracias por estar en Voces RCN.
Hola Juan Carlos, ¿cómo están las cosas?
Pues muy bien, y queríamos preguntarle por lo siguiente. Usted en el artículo menciona tres causales que respaldan la tesis de que el Centro Democrático tiene grietas. ¿Cuáles son esos tres puntos?
Sí, Juan Carlos, hay tres puntos que nosotros creemos que hay en este instante en la realidad del Centro Democrático, que están mostrando unas fisuras, unas grietas que se están abriendo, que es un hecho inédito en un partido que posiblemente es la fuerza política más cohesionada que ha tenido el país. En primer lugar, hay un descontento de algunos miembros del partido con el gobierno, con la gestión del presidente Duque. Por ejemplo, nosotros estuvimos entrevistando a la senadora María Fernanda Cabal, que a ella realmente no la deja satisfecha la conformación del gabinete, que se suma a las críticas que ya había hecho el senador, que ya había hecho Fernando Londoño, quien había manifestado que el presidente no estaba llevando el rumbo como ellos habían concebido que lo llevara. Hay que recordar que para el Centro Democrático, para este sector del Centro Democrático, que es más radical aún que, o será la más radical del resto de la colectividad, sí. Por ejemplo, para ellos conversar no es lo adecuado el paso a seguir cuando se produjeron las marchas después del 21 de noviembre. Para ellos lo que había que tener era un poco más de fuerza, más dura, una posición más fuerte, y el presidente llamó a la conversación nacional. Sí. Es un punto que ellos consideran que...
¿Y el segundo punto?
El segundo punto pasa por una situación que es normal dentro del partido, que es la búsqueda de un candidato hacia las próximas elecciones presidenciales. Claro, el presidente lleva año y medio en el gobierno, pero en política el tiempo pasa muy rápido. El otro año probablemente ya estaremos metidos de fondo en una campaña, y ahí hay varias personas como María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, la misma María Fernanda Cabal, que nos dice que si la gente quiere que ella sea la candidata presidencial, ella lo será. Rafael Nieto, y dos personas que dejaron en evidencia que tienen un distanciamiento fuerte, como son Francisco Santos, actual embajador de Washington, embajador saliente, y el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, que distanciamiento que se hizo evidente en la filtración de los audios de la conversación que tuvo Pacho Santos con la actual canciller Claudia Olón.
¿Y el tercer punto de discordia o de grieta que produce grietas?
El tercer punto pasa por la figura más importante que ha tenido esta colectividad y por tal vez la persona más exitosa en la historia de la política reciente en Colombia, que es el expresidente Álvaro Uribe. El presidente, hemos sabido y hemos consultado a varias personas que nos han dicho que el expresidente no va a volver a aspirar a un cargo público. Y hay una cosa que es bonita desde el punto de vista humano, desde los afectos, que el presidente cada día está más entregado a sus nietos, está más metido con su regazo, con su hogar, con la calidez de su hogar en relación con sus nietos. Y con un partido tan fuerte a que gravita alrededor de una figura tan poderosa como es él, que él no esté, naturalmente les causa un problema. Y él nos ha dicho que no, varias personas nos han dicho, de hecho él ya lo deja entrever que él no se va a volver a presentar y que esta será su última aventura electoral, las elecciones presidenciales. Uribe se presenta aspirando al Senado, saca 20 senadores, pero ya el Centro Democrático sin la cabeza de él, pues es más difícil, ¿no? E incluso ellos mismos, algunos congresistas con los que hemos hablado, consideran que de 20 pueden bajar a entre 5 y 10 senadores. Sería un golpe muy fuerte, ¿no?
Claro. Ahí está, Armando Neira del diario El Tiempo. Gracias, Armando, por haber estado en Voces RCN.
Carlos, un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. ¿Es así la cosa en el Centro Democrático, doctor Samuel Hoyos?
Pues Juan Carlos, la verdad.
Pero es fácil, pues, Pequi.
No, vea, yo creo que es normal que en los partidos políticos haya diferencias. Eso es legítimo, es válido, que haya discusiones, que haya diferentes posiciones respecto a las políticas del gobierno. Ahora el Centro Democrático como partido de gobierno, pues, ha tenido que enfrentar esta nueva posición, esos cambios que ponen en evidencia diferencias incluso ideológicas al interior de la colectividad, pero eso no necesariamente es malo. Lo que sí le puedo decir es que yo sé que hay un apoyo irrestricto a la gestión del gobierno del presidente Iván Duque, a pesar de que pueda haber críticas o posiciones distintas en temas puntuales, el apoyo es irrestricto y sigue siendo un partido político cohesionado, coherente, y eso, pues, digamos, lo relata muy bien el periódico El Tiempo, pues que le ha funcionado como una estrategia exitosa. Es un partido joven, es un partido que no tiene más de 5 años de existencia, y pues los resultados electorales han sido positivos. Por supuesto, tiene grandes retos a futuro. ¿Qué va a pasar tras un eventual retiro del expresidente Uribe, que evidentemente ya tiene derecho a hacerlo y en su momento lo hará? ¿Cuál va a ser la capacidad del Centro Democrático de movilizar a sus electores y a su militancia y de representarla efectivamente sin esa figura tan fuerte alrededor del expresidente Uribe? Pero pues la colectividad tendrá que tomar esas decisiones en su interior.
Claro, Julián Peinada.
Yo tengo una lectura parcialmente similar a lo que dice el doctor Samuel, quien es mi gran amigo, y sí veo también un partido que a su interior genera discusión. Sí me preocupa, y yo creo que son los hechos políticos actuales, son los campanazos presidenciales, donde lo que hacen es que los argumentos se radicalizan y trata de generar que ese voto duro los acompañe de mejor manera. Y se ve, por ejemplo, no solamente los que se mencionaron ahorita, sino también al señor ministro de la Defensa, quien también ha sido una persona el doctor Carlos Holmes, que toda su vida ha manifestado su interés por ser presidente de la República. A Rafael Nieto, que también dio tumbos importantes. Pareciera que hay una necesidad de desmarcarse frente a ciertas decisiones que parecen no acompañan a su electorado y que quisieran reafirmar y lograr ese voto duro. Lo otro es que si vio uno desgastes importantes, por ejemplo, lo que fue con el proceso de paz, el apoyo a las objeciones, que también generaron fisuras importantes, un desgaste del gobierno de 2 años innecesario, a mi parecer, a mi modo de ver. Otro tema que también golpea duro y genera fisuras es el resultado de las elecciones locales y regionales, que también siente uno que los compañeros no se vieron reflejados en las apuestas, en los territorios. Pues para darles una anécdota, aquí, ¿cuántas alcaldías se lograron por el Centro Democrático? Aquí tengo el resultado, una, la de Sincelejo, y en gobernaciones dos directas, que serían Casanare y Vaupés, y otras 5 con Coabal, situación que sí los deja de alguna manera duditativos frente a las acciones que se están adelantando.
Doctor Antonio Sanguino, ¿cómo ve usted lo del Centro Democrático?
Pues yo he tenido que presenciar los rifirrafis y las tensiones al interior de la bancada del Centro Democrático en el Senado de la República. Soy testigo excepcional de esas controversias. Soy testigo excepcional de que no hay un apoyo irrestricto de la bancada del Senado, por lo menos del Centro Democrático, al presidente Duque. He tenido que presenciar allí en los corrillos del Congreso las desavenencias, las incomodidades, las ácidas críticas y las burlas de algunos congresistas de su propio presidente. Claro, la figura del expresidente Uribe es una figura indiscutible, es una figura que cohesiona el Centro Democrático hacia posiciones de derecha dura del Centro Democrático. Incide sobre el presidente, que a veces ejerce como su empleado y no como el presidente de la República, o como su subalterno. Y, por supuesto, sin Uribe en el escenario, yo coincido con Armando Neira, las fisuras en el Centro Democrático serán inevitables. Entre otras cosas, porque hay un uribismo más rural, y hay un uribismo más urbano, y eso por supuesto genera enfoques y maneras distintas de entender los problemas del país. Hay un uribismo más feudal, ¿no?, más terrateniente, si se quiera, más de ese eto sociocultural rural, y hay un uribismo más más moderno, por decirlo de alguna manera, y eso se expresa en el Centro Democrático, ¿no? Yo creo que el uribismo, el Centro Democrático, tendrá que pensar cómo mantiene cohesionado su partido sin la figura del Centro Democrático, porque hoy su elemento cohesionador es el liderazgo indiscutible, ¿no?, y el relato político que expresa y que ha defendido Uribe, que lo ha tenido además como una figura, digamos, definitiva en la incidente en la política colombiana en los últimos 20 años.
Además, que uno, por lo menos, es la lectura que me genera política, y es que el senador Uribe genera un hito de cierre en las decisiones que se toman en el partido. Entonces es muy importante entender ese epicentro, porque sin ese epicentro, ¿cuál va a ser las maneras y las formas y quién va a luchar al interior del partido para lograr esa posición de poder? Y ya se están viendo las movidas, ¿no?
Imagínese usted la bancada del Centro Democrático en el Senado sin Uribe. Y ahí le cuento más o menos que lo dicho en el tiempo refleja mucho de realidad.
Bueno, María Andrea Nieto, ¿cuál es su lectura de lo que pasa en el Centro Democrático?
Es que más allá del Centro Democrático, Colombia se comporta como un país muy político y los ojos siempre están girando alrededor de lo que hagan o no hagan los políticos. Una historia republicana de caudillos, una historia republicana en donde la concentración del poder ha girado alrededor de unas cuantas personas. No ocurre solamente en el Centro Democrático, ocurre también en el Partido Liberal, ocurre también en el Partido Conservador, ocurre también en los Verdes. Entonces uno se pone a pensar qué pasa si falta la figura de liderazgo de tal o cual bandera, si de los amarillos, si en los rojos, si en los verdes. Y vuelvo a abocar el tema de lo que hablábamos hace un rato en el aborto frente a la modernización del feminismo, y es que dentro de la dinámica social necesitamos también desarrollar una modernización frente a cómo nos relacionamos con los líderes. Y aquí es muy importante, ojalá algún día Colombia deje de ser un país que está ligado a las personas, a sus historias familiares, a su linaje, y más bien nos concentremos en el fortalecimiento de las instituciones, y los partidos políticos son instituciones del sistema democrático, y allí es tan importante fortalecer el crecimiento de liderazgos nuevos, de liderazgos locales, de liderazgos que sean horizontales y no que sean verticales y jerarquizados, liderazgos que puedan surgir desde la independencia y que no estén atados a lo que pasó, por ejemplo, con Aida Merlano, que es una mujer que parecería en un principio ser víctima dentro de una dinámica muy corrupta de unos clanes y de unas organizaciones políticas regionales, en donde si no hace parte de ese clan, pues no tiene acceso a la política. Y eso genera, obviamente, en el desarrollo mismo de lo que es la entre comillas, democracia, la triste democracia colombiana, la incapacidad de que lleguen las mejores personas a gobernar, y no que estemos, pues, desafortunadamente gobernados por una cantidad de personas que tienen muchos más intereses de empresarios, de emprendimientos familiares y el sostenimiento de unos poderes locales que están muy lejanos de lo que significa realmente una democracia, un país moderno y un país mucho más civilizado de lo que nosotros conocemos.
Bueno, 8 de la noche, 17 minutos, y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y es que tiene que ver con la segunda jornada del cónclave, como lo han denominado